Bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, conversando acerca del santuario, puntualmente acerca del día de la expiación escatológica. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo.
Interesante estas relaciones que pueden existir entre Daniel 8 y Daniel 9, algunos textos principalmente. Pero vuelvo a retomar que esto, Daniel, viene en progresión, porque del capítulo 2 ya viene algún antecedente, se reafirma en otro antecedente, el capítulo 7, y en el capítulo 8 se explica con más claridad, el ángel le explica a qué se refiere. Puntualmente, el capítulo 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y cuando uno va a capítulo 9, versículo 24 en adelante, encuentra que hay un nexo importante, porque dice el 23, al principio de tu ruego fue dada la orden, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, Dios mismo mandó al ángel, ¿no es cierto?, para que le explicara la visión. ¿Qué visión? Es la única visión que está teniendo. O sea, no nos podemos confundir, porque cuando dice 70 semanas están determinadas, bueno, la palabra determinada, ¿no es cierto?, es una expresión que habla que está extraída, está sacada de algo. ¿Y cuál es lo que ese algo? Es la profecía, es la única de los 2300 días y tarde y mañana. Por lo tanto, esa semana se las viene a explicar ahora y comienza con 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo de Daniel, los judíos. Por lo tanto, para ellos habían 70 semanas determinadas. ¿Y para qué razón están determinadas? Dice, para terminar con este problema que tú estás viendo, que estás tan desesperado, se va a terminar el problema. Puntualmente la Biblia dice prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia. La justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué te parece ese texto? Que es clarísimo en relación a lo que va a suceder. Y bien lo mencionábamos, que incluso le explica cuándo debía comenzar esa visión, que era el año 457, y de allí 490 años que llegan justamente al año 34 después de Cristo, cuando se termina el plazo determinado, arrancado de esta profecía, y luego viene lo que ya habríamos nosotros, la situación del juicio investigador.
Tenemos que tener presente que estamos haciendo el cálculo, el 457 corresponde a antes de Cristo.
Antes de Cristo, exactamente.
Y el 1844 después de Cristo, así que en esa pasada a veces uno se confunde un poquito al hacer el cálculo y a veces le sale un año de menos.
Claro, o un año de más incluye los años que está mencionando. Pero en todo caso, es clarísima la visión de decir que cuando salga la orden para restaurar y edificar Jerusalén, no dejó nada así a nuestro arbitrio, ¿no? Dios colocó todos los detalles para que supiéramos, porque era una profecía de mucho tiempo, de mucho alcance, pero a la vez significaba mucho, porque estaba incluido en esos primeros 490 años. Al final, la última semana estaba determinada para explicar lo que iba a pasar con Cristo. A la mitad de la semana, o sea, las últimas semanas, que serían la última semana de la vida de Jesús,
Él sería
crucificado.
Lo dice claramente aquí en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Bueno, las 62 y las 7 nos llevan justamente hasta el Mesías príncipe. ¿Por qué? Porque cuando habla del Mesías príncipe aquí, el año 27, recordemos que el Señor fue bautizado el año 27, él recibe, a la salida del agua, recordemos, recibe el Espíritu Santo, ahí comienza su ministerio, ahí habla del Mesías príncipe, y luego nos dice que a la mitad de la semana se terminaría con el sacrificio y la ofrenda, pero también nos dice que por una semana confirmaría el pacto con muchos, desde el 27, una semana nos lleva hasta el año 34, recordemos son 7 años, y hasta el año 34. Y el año 34 fue precisamente cuando pasó el Evangelio a los gentiles, ¿eh? Cuando se reunió el Sanedrín y rechazó definitivamente a Cristo. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Bueno, lo rechazaron. Y así como los judíos rechazaron a Cristo, el Señor lo rechazó en su calidad de pueblo, pero no en forma individual. O sea, ellos ya no tenían para la función de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto nos hace a nosotros también responsables de llevar el Evangelio, porque recordemos que pasó el Evangelio a los gentiles. Recordemos lo que hacía Pablo. Antes, primeramente, recordemos, fue la predicación a los judíos y luego a los gentiles. Pero ahora nosotros, quienes no somos judíos, tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio también, de llevar estas buenas nuevas de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como se nos dice.
Ahora, ¿por qué estamos conversando estas cosas? ¿Por qué se está estudiando? Porque creo que es necesario que cada persona como individuo entienda este concepto del santuario y del juicio investigador. Porque nos aclaran los acontecimientos finales y cómo van a encajar con el perdón de nuestros pecados y de la salvación. Nosotros debemos o necesitamos en realidad conocer la obra del gran sumo sacerdote Cristo Jesús oficiando por nosotros. Porque nos puede impedir varias cositas. Una de ellas, entender el concepto, saber qué está haciendo Cristo, y por otro lado, cómo vamos a enseñar si nosotros no lo sabemos. Entonces, es importante que realmente entendamos estas cosas. Y la Biblia es clara en enseñarnos efectivamente que hoy día Cristo está en el lugar santísimo. Y cuando yo digo en el lugar santísimo, estoy hablando de un periodo escatológico, un periodo final. Por eso digo que es importante entenderlo, porque alguien dice, bueno, y Cristo está en el lugar santísimo y luego va a salir. No, no, cuidado, porque después de eso no había ninguna opción de perdón. Se terminaba el ciclo y ahora, en el periodo grande que tenemos de la historia de la humanidad, Cristo ha pasado al lugar santísimo, está allí, ¿no es cierto?, purificando el santuario y va a salir. Y cuando eso termine, que es muy pronto según las profecías, no hay ninguna opción de arrepentimiento, de cambio. Y hoy es el día de cambio, de arrepentimiento, de perdón, de suplicar a Dios que nos limpie y nos haga aptos para estar con Él después en su reino.
¿Sabes? El problema que tenemos de comprensión es bastante grande. ¿Por qué razón? Porque cuando se nos mete esto en la cabeza, lo del tabernáculo, por ejemplo. El tabernáculo eran dos piezas, una el doble de la otra, y en la pieza más pequeña se encontraba el arca del pacto, hasta donde pasaba una vez al año el sumo sacerdote cuando realizaba la expiación por los pecados, el borramiento de los pecados, podríamos decir así, la purificación del santuario. Ahora, a veces nos imaginamos que, de acuerdo con lo que dice esto, que pasó del lugar santo al lugar santísimo, el Señor Jesús pasó a este lugar más pequeño, y ahí está por años y años, sin poder salir a ninguna parte. Bueno, ¿y en qué queda la omnipresencia, todo lo que se las características que tiene nuestro Dios? Por eso es difícil. Nosotros aceptamos esto por fe, pero no porque entendamos todos los detalles. El Señor nos ha dejado todo lo necesario para que nosotros comprendamos, pero hay una cantidad de cosas que seguramente tendremos que seguir estudiando en la eternidad para poder comprender algo de todo lo que un Dios infinito ha puesto a nuestro alcance.
Y hay una relación muy íntima, Horacio, incluso cuando habla que va a terminar, también está muy asociado a reprimir, a completar una obra que tiene que ser hecha antes que Él venga. Porque la expresión poner fin al pecado significa que todo va a terminar. Terminar la prevaricación, terminar la distorsión de los mandamientos de Dios, terminar, ¿no es cierto?, el oprobio que ha significado es llevar la verdad por tierra por tanto tiempo, pero hay un pueblo que la ha levantado y Dios va a hacer justicia, Dios va a hacer expiación. Dios viene a buscar a sus hijos, pero esos hijos que ya Él tiene sellado porque confesaron sus faltas a Dios. Y lo más hermoso dice, al Santísimo, al Dios, a Cristo, se va a ungir. Y cuando eso suceda, bueno, todo habrá terminado. Quizás podamos decir como último antecedente que es bueno que usted lea con tranquilidad capítulo 7, capítulo 8 de Daniel, busque algunos comentarios y se va a encontrar con alguna sorpresa que estamos viviendo en los últimos días de este mundo. Prepárese, Cristo viene pronto, pero prepárese y ruegue para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Que el Señor los bendiga, nos encontramos entonces en el resumen. Bendiciones.
Será hasta el resumen.